Cuéntame cómo pasó.
Quien no conoce la historia de España creerá que Madrid siempre fue su capital, aunque ahora averiguaremos que no fue así. Si bien hoy también vamos a conocer por qué se terminó imponiendo frente a otras ubicaciones y algo también muy importante, de dónde viene su nombre, Madrid. Y para resolver estas dudas nos acompaña Alfredo Alvar Ezquerra, profesor de investigación del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, que escribió recientemente un artículo muy interesante en La Razón sobre este tema. Buenas noches, Alfredo.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Un placer tenerte. Oye, cuéntanos, tú que eres un gran experto en la ciudad de Madrid, ¿de dónde viene el origen de su nombre?
Bueno, como pasa siempre con la toponimia, que no es una ciencia exacta, hay cosas que son muy difíciles de saber a ciencia cierta. Todo parece indicar, sin embargo, que Madrid es un topónimo de origen árabe, Majerit, y que a su vez procede de Maira, que son canales subterráneos o conducciones subterráneas de agua. Esto es que Madrid o Majerit sería el lugar atravesado por estas construcciones de agua o estos canales de agua. Así que en su topónimo se refleja la abundancia de agua que siempre ha tenido Madrid.
¿Por qué se sabía que Madrid tenía agua subterránea y no sé hasta qué punto se fueron localizando para dar salida a ese agua?
Sí, es muy interesante porque todo esto son técnicas hidráulicas que manejan los árabes. Tenemos una palabra preciosa en la lengua española, también de origen árabe, que es zahorí. Entonces había zahoríes capaces de detectar por dónde había filtraciones de agua procedentes naturalmente de los deshielos subterráneos, para entendernos, lo digo de esta manera geológicamente tan abrupta, pero creo que se puede entender, ¿verdad? Uh-huh. Hubiera bolsas de agua por debajo, torrenteras por debajo de la superficie procedentes de la Sierra de Guadarrama. Entonces esa agua se detectaba por los zahoríes, se hacían unas se canalizaba en el subsuelo y se hacían aflorar luego en la ciudad las fuentes, ¿verdad? Las fuentes de la Oronigal, del Peral, la del Berro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son fuentes que salen del subsuelo y luego pues ahí acudía la gente con los aguas, bueno, iban los aguadores o la gente o los particulares a recoger agua y disponer de ello, ¿no?
¿Los zahoríes detectaban el agua con el método tradicional, con las varillas o tenían algún otro sistema?
Con las varillas y sus vibraciones.
Uh-huh. Ah, fenomenal.
O yo me lo sigo creyendo, que queda muy bonito.
Bueno, si quieres que te cuente una anécdota que la comparto contigo, en Canarias...
Solo entre tú y yo, ¿de acuerdo?
En Canarias, en cierta zona también se necesitaba localizar agua, ¿no? Y entonces había una persona que conocía aquella zona y también pues tenía pues esta especie de don, ¿no? Con sus varillas se localizaba donde había agua, pero además tenía un don un poco especial y muy íntimo. Y es que a la vez que las varillas se le movían, por lo visto, los cataplines le chocaban.
Bueno.
No es muy científico el método, pero era verdad.
O a lo mejor lo era.
Lo que yo no sé es si el localizar ese agua, por ejemplo, sabes que de Madrid, el agua de Madrid es una de las envidias de otros lugares de España. Es por lo que estabas comentando de que viene de la Sierra de Guadarrama. ¿Por qué tiene esa calidad?
Sí, bueno, ahora gracias a los químicos, ¿verdad? Y al cloro, al que afortunadamente se le echa cloro al agua del canal de Isabel II. Y antiguamente sí, tenía fama de ser aguas muy límpidas, ¿no? Es posible que sea verdad, porque si no fuera verdad, desde luego los muertos por cólera en Madrid habrían sido a mansalva. Porque además me gustaría llamar la atención en una cuestión. El río Manzanares, surca un lateral de la ciudad y sobre el río no se construye ciudad, es decir, está el bosque del Pardo, el río Manzanares y la ciudad de Madrid, ¿no? Es decir, que no es un río de aguas aprovechables para abastecimiento de la ciudad, es más, incluso se decía que era el enano de los ríos, gigante de los arroyos, ¿no? O que le clavaron un puente, la Puente Segoviana, y que se le cayeron unas lágrimas que eran su cauce, ¿no? O sea, que siempre ha tenido fama de tener muy poca agua. Y sin embargo, los canates estos, las mairas, entraban sobre todo en la dirección norte-sur, norte-sur y oeste-este, de tal manera que hay calles, Fuencarral, Hortaleza, o incluso Carrera de San Jerónimo, que por supuesto la calle del Arenal, el Arenal es porque debajo había agua y arriba había arena, vamos. Uh-huh. ¿Sí? Todas estas pues, son calles que han nacido y son calles que han nacido sobre viales de agua, y alrededor se ha ido construyendo la ciudad, que precisamente no ha aprovechado nunca el agua del río Manzanares, ¿no? Porque no había suficiente.
Bueno, es que nosotros tenemos que tener un poquito de envidia, por ejemplo, de París con el Sena, que sí se puede incluso navegar, o de Sevilla con el Guadalquivir, pero sí, luego tenemos un agua estupenda subterránea que suple el problema del río Manzanares, que es un río diminuto.
Eso es. Y esto a su vez hace plantearse otra cosa que es fascinante, ¿no? Hay que pensar que desde 1561 a Madrid vienen aproximadamente unos 2.500 emigrantes al año, y a toda esta población hay que alimentarla. Uh-huh. Todo el transporte de esos alimentos, por ejemplo, o de los bienes de consumo, telas también, o lo que se quiera, ¿verdad? Todo ese transporte se hacía a Madrid por tierra, o sea, es monumental las dificultades logísticas de aprovisionamiento de Madrid, mientras que no ocurre así con el Sena, o no ocurre así con el Guadalquivir, o con Zaragoza, por caso, ¿no? O, bueno, no digamos con las cuencas del Rin, del Ruhr o del Danubio.
Uh-huh. Pues esa puntualización está muy bien hecha.
Muchas gracias, muy amable.
Oye, Alfredo, en la época del reino visigodo, la capital del reino fue Toledo, y durante un tiempo se trasladaron también las Cortes a Valladolid. ¿Por qué terminó imponiéndose Madrid como el lugar más idóneo, como capital?
Sí, no se impone y no es capital. Ajá. Me explico. Vamos a ver, en la Corona de Castilla, la Corte era, en fin, se llama así, ¿no? La Corte era itinerante, es decir, donde iba el rey, iba el sello real e iban los consejos reales con él y los archivos reales con él, ¿no? Uh-huh. La corte estaba compuesta, por lo tanto, tanto por el rey como por los consejeros reales y el archivo y los archivos reales, ¿no? A partir de 1561, la corte está en Toledo. Y Toledo es una ciudad, por motivos que no puedo explicar ahora por falta de tiempo, es una ciudad que es hostil a la presencia de la corte real en esa ciudad, que es fundamentalmente episcopal, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy fácil de entender que en Toledo conviven dos ciudades, ¿no? La ciudad episcopal y la ciudad real, y una ciudad de cristianos viejos y otra ciudad de cristianos nuevos. Es decir, es una ciudad muy ajetreada. Y entonces Felipe II, harto de ciertas cosas que pasan en Toledo, reyertas y las incomodidades de la propia ciudad con tanta cuesta y tanta historia, decide trasladarse con la corte a su ciudad más tranquila, que tiene un gran cazadero real, el Pardo, que tiene un palacio en donde se puede alojar él, su esposa, los niños, en fin, lo que haga falta, el Alcázar Real. Uh-huh. Y que en esa ciudad pueden asentarse también o aposentarse también los consejeros que se muevan desde Toledo a Madrid. Y entonces, pues en la primavera de 1561 van llegando a Madrid el rey, la esposa, los embajadores extranjeros, los consejeros, se les va dando casa a todos, porque es un derecho que tiene el rey en la Corona de Castilla, se les va dando casa, se van quedando y fue pasando un día con otro que la corte se estableció, no la capital, sino que la corte se estableció en Madrid, y en Madrid se quedó la corte para siempre, a excepción de 1601-1606, en que Lerma se la llevó a Valladolid. Pero la situación no es tanto una capital, sino como el establecimiento, la fijación de una corte en un sitio. En fin, para entendernos los ciudadanos del siglo XXI, hablamos de capital. Yo no he encontrado ningún documento en que se hable de capital en el siglo XVI o en el siglo XVII. Es la corte del rey.
¿Y desde el punto de vista económico y social también fue beneficioso que se estableciera la corte en Madrid?
Claro, sí. O sea, Madrid es lo que es hoy porque en la primavera de 1561 Felipe II vino aquí y desde entonces no se ha movido la corte de Madrid, a excepción de 1601-1606. Madrid es lo que es, bueno o malo que sea, por lo de 1561, y esto es todo, no hay más.
Y luego ya se puso a hacer el Escorial, y fíjate la que lío.
Y luego ya cogió un montón de Escorial, claro, él lo tenía, no era tonto, Felipe II no era tonto, porque no. Él llega aquí, monta, él tiene aquí un palacio real, ¿no?, que es de origen musulmán, el Alcázar, y él dice, va, pues yo dejo aquí las funciones administrativas en esta villa, que no hay que olvidarlo, ¿eh? Madrid no era ciudad, Madrid era villa.
Fíjate.
Sí, con voto en Cortes, tenía voto en Cortes, era una villa muy significada, era muy especial, pero era villa, no era ciudad. Bueno, da igual, él dice, bueno, pues yo dejo aquí la administración en la villa y yo me hago mi mausoleo, mi palacio, mi biblioteca, mi convento al pie de la sierra, ¿no? Y me empezó a construir el Escorial. Entonces, eso también juega a favor del establecimiento permanente de la corte en Madrid, que se está construyendo el Escorial en el Escorial, vamos, es decir, el monasterio en el Escorial, ¿no? Y todo esto, bueno, pues esto es la historia, ¿no? Toda esta mezcolanza de situaciones y de acontecimientos que hacen que las cosas sean las que son. Si Felipe II no hubiera establecido la corte en Madrid, pues Madrid sería tal vez a día de hoy, viviría a la sombra de, no sé, de Toledo, de tal, no sé, y a lo mejor Madrid era una ciudad como Segovia o como Soria. ¿Es mejor o es peor? Pues no lo sé.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid.
Bueno, muchísimas gracias, Alfredo Álvarez Guerra, profesor de investigación del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, porque hoy, gracias a ti, hemos aprendido muchísimo del origen de Madrid y ha sido un auténtico placer.
Bueno, lo del placer lo comparto, el que se haya aprendido mucho no lo sé, ojalá que sí.
Claro, ojalá que sí. Y vosotros, queridos oyentes, espero que esta lección de historia que nos ha dado nuestro invitado haya sido de vuestro interés y no dudéis en leer sus artículos y sus libros porque es un auténtico experto en temas históricos.
Y a los niños le da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra.
En Onda Cero, La Rosa de los